Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí estamos de vuelta, pasando esta mañana del Jueves Santo que amenaza con fastidiar un poquito todas las procesiones. ¿Qué te pasa, Sergio?
¿Pero esto qué es?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Cuando yo he venido aquí a saludarte.
Sí, hasta mañana.
Hace un rato. Hacía un sol radiante ya por la ventana y ahora está negro.
Ya, y amenaza con un poquito de lluvia, con lo cual sospecho que muchas procesiones o se van a quedar en tierra o van a pasear
a cortar recorrido,
mojados. Pero bueno, esperemos que ocurra el milagro que esta tarde pare un poquito, aunque siga nublado, que pare un poquito. Y luego ya cuando acaben, que caiga lo que tenga que caer.
Por lo menos
la gente, oye, pone emoción, pone fervor, pone ilusión, pone de todo. Todo el año esperando este día y luego pues pasa.
Se habla mucho de la lluvia, pero hay que, bueno, dar, por lo menos estamos hoy, que el viento ha dado tregua.
Sí.
¿No? Bueno, hace viento, pero no está tan enrabietado como ayer.
No sé qué decirte, pero tiene una pinta de se levanta también viento. No es por desanimar a nadie.
No.
Pero esto pinta mal. Pintan bastos, compañero, ¿qué quieres que diga?
Siempre me ha gustado esa expresión, pintan bastos.
Pintan bastos, por no decir pintan, yo qué sé lo que pintan, espadas también. Bueno, ¿por dónde empezamos el ratito de oyentes?
Pues si te parece, tenemos una cita con los oyentes y con la resolución del sonido chañico.
¡Ay, es verdad! Bueno, ya poníamos en juego otro magnífico Lote Regalo de almacenes Hurtado, con libros, con música, con camiseta,
estuche.
Con un estuche precioso, con su cuaderno y su boli.
Con una copa de vino.
Con una copa de con una copa de vino literal. Quiere decir, no tenía dentro vino,
era
una copa.
Serigrafiada con el nombre de un grupo musical.
Ya.
De coleccionista.
Es que colecciono cosas muy raritas, chico, pero y esa copa,
imagínate.
No la veo en la vitrina del salón de nuestros oyentes.
Bueno.
No lo veo, pero bueno, tú lo has metido.
Yo lo he metido.
Y ya lo has enviado.
Ya lo he enviado.
Bueno, vamos a recordar el sonido que buscábamos ayer. Era el sonido de una película.
Una película.
Había que acertar o que adivinar o que reconocer en este sonido destrozado una película muy conocida. El sonido sonaba, valga la redundancia, así.
Si tengo que
no ser traidor o
estar conmigo,
quiero ser contra mí.
Necio.
¿Qué decir?
Necio.
Necio a ser.
No seas.
Mira, necio.
Tienes
necio.
Ti.
El mundo de hoy.
Mucho necio había ahí metido. Bueno, recibimos como
necio, muy bien dicho.
Muy bien, muy
necio,
bien.
¡Necio! ¡Necio!
Sí, muy bien vocalizado, una dicción perfecta.
Sí.
Bueno, de nuevo han vuelto a participar muchísimos oyentes. De verdad, os lo agradecemos muchísimo. Pero claro, hubo respuestas que no eran las correctas.
Hay que
como
decir,
por ejemplo,
que esta vez, la más repetida fue la correcta.
Ah, sí.
Así que fueron muy encaminados.
Muy bien, me gusta.
La segunda más repetida era incorrecta y fue Espartaco.
¿Espartaco?
También salió El Coloso de Rodas. Salió Gigante.
¿Gigante?
Hércules. La Biblia.
Ah.
Harry el Sucio. Y también se repitió mucho, creo que fue la tercera respuesta más repetida, Lo que el viento se llevó.
Vaya. Hombre, es verdad que las voces sonaban así un poquito antiguas.
Sí,
como de película antigua.
Sí.
Pero podía estar o no relacionada con estas fechas, no era obligatorio. Bueno, ninguna de esas respuestas eran correctas porque la respuesta correcta era...
Ben-Hur.
Que sonaba
así. Solo existe
así.
Una realidad en el mundo de hoy. Mira hacia Occidente, Judá. No seas necio, mira hacia Roma.
Prefiero ser necio a ser traidor o asesino.
Tienes que estar conmigo o estar contra mí.
Si tengo que elegir, entonces estoy contra ti.
Qué gran película, Ben-Hur.
Bueno,
creo que la venden en Telemadrid.
Un clásico.
Hombre,
que hay que revisar
perdona.
Siempre.
Es que eso es ya como una cita con Charlton Heston.
Es verdad, sí.
Semana Santa sin ver Ben-Hur o la túnica sagrada, uh-huh, es una Semana Santa echada a perder, señores. Así que yo me pienso sentar, tengo que mirar cuando la dan en Telemadrid, me pienso sentar con mis, a lo mejor mis pastioncitos.
Claro, pastioncitos.
De Morata de Tajuña, a verme otra vez la película de Ben-Hur. Mira qué bonita mesala. Esas cuadrigas saliendo, por Dios. Esas piernas cambiadas de Chalto. Piernas cambiadas, sí. Bueno, bien. Aparte de eso, ¿quién ha sido el hola oyente que se lleva el lote regalo?
El saber el título de la película, el haber puesto el vaso de leche con la copa de vino, emoticono y la suerte de la velocidad a la hora de enviarlo, recibirlo. Y del wifi, los 3G, 5G y esas cosas, ha sido Rafa, desde Móstoles.
Rafa, ahí te llevas nuestro lote regalo y ya nos contarás a ver qué tal.
Dice, no me digas, qué ilusión.
Pues sí.
¿Vale? Cuando recibió el mensaje de que ha sido el ganador.
Buen oído.
Además dice, Móstoles, un pueblo grande, llorando de la risa con tres aplausos cuando nos ha ido a hablar de Móstoles.
No, ha caído en un pueblo, pero como en un pueblo, Móstoles no es un pueblo, compañero.
Yo creo que la gente de Móstoles le gusta
provincia que quisieran ser como Móstoles. No voy a decir cuáles para que no se ofenda.
No, sí.
Pero hombre, Móstoles en pedazo
de ciudad.
Bueno,
a partir de ahora hablaré siempre de municipios.
Bien, o localidades.
Localidades o municipios.
Así no
que,
te equivocas.
Bueno, componen nuestra comunidad de Madrid.
Muy bien.
Dice que nos cuenta Rafa que a su mujer lo que más ilusión le ha hecho ha sido la copa, que la va a poner estantería de copas.
Creo que no lo ha entendido. Esto no es una copa de trofeo, es una copa cutre. O sea, es una copa como las que hay
una copa de fino para la feria.
Pues sí.
Para la feria, claro, una copa
de... ¿La feria
de...
qué va a hacer Rafa? O la mujer de Rafa, beber ella sola.
Pues vas a la feria,
una
pero vas y no te cobran los cascos.
Que menos un par de copas de
pero
fino.
Es que solo teníamos una.
La habremos buscado
así,
otra.
Pero es que
si no,
es única, esa copa es única.
Es que va a ser única, por Dios.
Dice que su niña, el estuche.
Hombre, el estuche es muy bonito, ¿eh? Ahora lo digo absolutamente en serio. El estuche con el lápiz y la goma y el cuaderno, a mí me encantan.
Dice que el niño quiere la camiseta de algodón, aunque sea de camisón.
Pues claro que sí.
Dice, tened buena Semana Santa, sois los mejores. Yo soy costalero, salió el domingo de Ramos en Madrid.
¡Ay, qué bien!
Y siempre que puedo, os escucho, porque le gusta saber cómo contamos cómo está el tiempo también, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Rafa, por seguirnos. Y qué suerte ha tenido de haber procesionado el pasado domingo.
El pasado domingo.
Y no este, que no tiene buena pinta. Bueno, Rafa, muchísimas gracias y muchísimas gracias, como siempre, a todos los que participáis en nuestro juego del sonido de Chañicos, que sois muchos. No os desaniméis, lo decimos todas las semanas, porque cada miércoles hay un sonido diferente que vamos a ir rompiendo y podemos participar, incluso aunque hayamos ganado.
Se puede participar
tranquilamente, así que habrá una nueva oportunidad la semana que viene. Dicho lo cual, vamos al ratito de oyentes.
Sí, pero antes de rebobinar, ¿vale? Te tengo que leer el mensaje de Pilar, colaboradora.
Sí.
Que te da las gracias y por la entrevista que hiciste al actor del Rey que fue.
Ah, bueno.
¿Vale? El otro día.
¿Qué le gustó? El director del Joglar.
Sí, le gustó tanto que fue al teatro.
¿Y qué tal?
La ha visto, es una maravilla.
¿Ah, sí?
Queda claro lo que es nuestro emérito. Lo del coche es poca cosa, dice Pilar en su mensaje. Así que, vale, no contamos más, pero que a ella escuchó la entrevista, le gustó, le entró el gusanillo y ya la ha visto, ¿eh?
Pues nada, Pilar, que me alegro un montón que te haya gustado.
Antes de rebobinar, te leo también el mensaje de nuestro oyente Jesús.
Sí.
Nos dice, nos saluda y nos recuerda que hoy Jueves Santo y mañana Viernes Santo va a estar en las procesiones de Alcalá de Henares. Dice que por si nos pasamos por allí, le vemos, pues que nada, que le llamemos y que quedemos con él.
Pero vamos a ver, ¿él procesiona con qué? ¿Con capirote?
Yo creo que él va
se
a verla.
Se va a poner... vale.
Yo creo que
se
va
a poner un lazo en el capirote o algo para que le reconozcamos.
No, que él va a verla, que si estamos por allí los del equipo, nos animamos, pues que nos espera por allí. Dice,
oye, pues,
sobre
gracias,
las 11 nos podemos tomar unas cervecitas por Alcalá.
¡Oh!
Él va de uniforme. Dice, por si alguien se anima, nos conocemos. Si no, tampoco pasa nada. ¡Abrazo!
Bueno, pues si el resto de oyentes quiere acercarse hasta Alcalá de Henares, que se vaya manifestando para que pongamos un punto de encuentro. Claro. Algo hay que,
y que Jesús está por allí. ¿Vale?
Jesús está por allí. Vale. Jesús, oyente, no. Oyente. Jesús, Nazareno, no,
Jesús,
que también.
Jesús, nuestro oyente.
¡Ay, qué lío tenemos!
Vale. Va de gala a ver las procesiones de Alcalá de Henares.
Muy bien, un beso, Jesús.
Así que disfrútalo, Jesús, pásalo
claro
bien.
Claro que sí. ¿Qué más?
Pues dicho lo cual, ya podemos rebobinar.
No, si con tal de llevarme la contraria.
Ya está.
En el capítulo de ayer...
Ayer los oyentes compartían con nosotros sus recuerdos sobre su primer coche.
Es verdad, sí.
Nada, y triunfó el Renault 5.
Pero mucho.
¿Te acuerdas? Es decir, muchos mensajes con el Renault 5 de diferentes colores.
Sí.
Pero hubo mucho primer
hubo
coche.
Hubo mucho que... amarillo también.
Mucho amarillo también.
Mucho coche amarillo.
Dice Derek, buenos días equipo, desde algún lugar de la Comunidad de Madrid.
Hola, Derek.
Con 18 años, Derek nos cuenta que él ya trabajaba a principios de los años 90, así que él se pudo comprar su primer coche y fue un Volkswagen Golf GTI.
Fíjate.
¿Has visto?
Dice, lujo.
Oh, la envidia de mis amigos.
Hombre,
y además,
ya lo creo.
Con 18 años parecía tener 15. Que ya se vino ahí con el coche arriba. Así que, dice, en los semáforos todo el mundo miraba. Y decía, ¿y dónde va ese niño con ese coche? Es decir, él aparentaba también menos edad, tenía cara niño.
Pues seguro 18. Que como ahora. Seguro que parece un crío.
Pero bueno, recordamos que ayer que ya había críos con 12 años que nos contaban que conducían coches.
Así ya, que, pero así bueno, que, campo dice, otra vez.
Muy buenos recuerdos con el coche. Dice, lo echo de menos aún hoy en día y más cómo se ha revalorizado en los últimos años.
Ya.
Un abrazo a todo el equipo de Onda Madrid.
Claro, es verdad que hay coches que se les ve venir, que se van a convertir en clásicos. Otros no. Pero ¿quién tiene espacio para estar guardando coches y coches?
Nadie.
Imposible.
Nadie, en fin. Nadie. ¡Ah, Tilano! Eli, Sergio, ¿cómo estáis?
¡Hola, Tilano! Pues mira, ya ves, aquí estupendamente.
Dice, siento que estáis al pie del cañón en Jueves Santo.
¿Pero por qué? Si estamos aquí entretenidísimos.
Él lo sabe, dice, pero salta a la vista que aunque sea trabajo, disfrutáis y lo paséis bien. Y los oyentes también. Dice, por mi parte, hasta el lunes no tengo intención de pisar el despacho.
Pues haces muy bien.
Dice, bueno, en cuanto al primer coche que tuve, no fue un R5, pero casi. Que fue un Ford Fiesta.
Ah, creía que era un R4.
No,
yo
no.
Casi el R5.
Pues yo creo que fue la competencia de la época.
Ah,
un
ya.
Ford Fiesta blanco, como el de la canción de los Hombres G. Dice, mis padres, dice, por entonces era habitual, los llamábamos los jefes.
¿Eh? Ah, sí.
Dice, los jefes, dice, nos lo compraron a mi hermano y a él para compartir. Dice, ese Ford Fiesta blanco para compartir.
Sí.
Dice, todavía recuerdo la ilusión de estrenarlo, con aquel olor a nuevo tan característico. Entonces ellos también cogieron coche nuevo.
¿Ves? Muy bien, muy bien.
Dice, nos apañábamos bastante bien, salvo por el tema de la gasolina. Dice, echábamos lo justo y el hermano que lo cogía después casi no tenía ni para llegar a la gasolina. Y claro, llegaba el conflicto fraternal. Dice, pero bueno, el coche nos aguantó hasta que acabamos los estudios y ya nos pudimos comprar cada uno el suyo propio. Un abrazo fuerte para todo el equipo, que sois estupendos y feliz semana.
Muchas gracias, Atilano. Pues es verdad. Luego, a lo mejor, no se lo quedó ninguno de los dos.
No, Atilano, es verdad, el coche al final.
Claro.
Cada uno se compró el suyo y ¿qué pasó con el Ford Fiesta?
Pues a saber.
Blanco.
O a lo mejor lo echaron a suerte, se lo quedó uno de los dos.
O a lo mejor lo vendieron para comprar.
O se lo quedaron sus padres,
o también
que también es muy, muy suyo.
Fernando, bueno. Él recuerda un 127 verde de que conserva la matrícula como recuerdo.
¡Ay, qué bonito!
Dice, cuando llovía, dice, como pasara por un charco, se le mojaba el delco y se paraba.
Pues mira, era algo común en los Seat.
Sí, ¿no?
Era un 100...
Sí, sí, 127.
Yo es que mi primer coche, la verdad, era un 1400.
Un 1400,
30,
vale. Sí.
También Seat. Te pasaba lo mismo.
Sí, no se podía mojar. Era como los Gremlins.
No sé por qué, de pronto se... Pero que se te inundaba el suelo del coche. O sea, que de repente ibas chapoteando con los pies. Una cosa tremenda. No me duró mucho, pero bueno, ahí estaba.
Bueno, Eli, no tiembles, porque Pablo nos cuenta que el suyo fue de quinta generación. El coche, su primer coche, ¿vale? Se lo dio su hermana. Y tenía las marchas las marchas cambiadas.
Madre,
la primera era la marcha
mía,
atrás.
Madre mía, no puede ser, no puede ser.
Marina, su primer...
¡Estás vivo de milagro, oyente!
Y yo creo que ya.
Marina dice que tenía un Opel Corsa eco amarillo, pistacho, al que cariñosamente...
¿Ves? Otro amarillo.
Sí, 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 sí.
No sé.
Le llamaban Karakik. No sé de dónde vendrá.
¿Karakik?
Le llamaban Karakik, sí, Karakik. Dice, nos llevó por toda España. Y eso que le faltaba potencia. Dice, cuando tocaba subir, nos echamos para adelante para ayudarle a subir.
Ah, o sea, hacían fuerza todos.
Estoy confuso.
¿Para qué subirá la cuesta? Me encanta.
Mira, Atilano for Fiesta Blanco. Ah. Víctor también for Fiesta Blanco. Se lo regaló su padrino en su primera comunión.
Dice, pero vamos a ver. Esos son padrinos rumbosos y lo demás son tonterías. Pero vamos a ver, pero, o sea, un niño que nos
contabilizó. 9-10 años la comunión.
O menos, antes se hacía con 7 años,
sí,
la comunión.
Sí, sobre todo,
de hecho, yo he ido con 6.
Y dependía también mucho de los, del colegio y de los hermanos. Como tuvieses hermanos mayores, te chupaban la comunión con tus hermanos.
Y aparece tu padrino y te regala un coche, hombre.
Sí. Hombre. No es de juguete, un coche real. Ford Fiesta Blanco, primera comunión.
¿Y qué hicieron con él?
Pues dice, hasta que yo lo utilicé era el coche de mi madre, que se acababa de sacar el carnet de conducir hacía poco. Pero ella
la
lo
madre.
Cogió bien poquito, sí.
Ya. O sea que era un regalo para el niño, pero la madre hizo...
Claro.
Y para
sí,
ella.
Sí. José Manuel, un Citroën dos caballos que perdió una rueda trasera que le adelantó por la autopista.
¡La rueda!
¡Ah,
oh, no! No sé por qué me río, porque era peligrosísimo.
Dice, luego no la pude perseguir. Dice, claro, porque encalló el eje trasero en el
asfalto.
Hombre,
claro. Bueno.
Y termino con Gonzalo, que nos cuenta que su primer coche era un Corsa blanco. ¿Vale?
También blanco.
Dice, perdía, perdía aceite de vez en cuando. Dice, muchas más veces. Dice, y lo que me costaba arrancarlo en invierno. Tenía que sacar la palanca del aire. Pero eso, el coche nunca se me estropeaba. Me llevó a todos los lados. Buena chapa que tenía el coche, que no lo tienen los coches de ahora. El radiocassette era de lo mejor. Sonaba muy bien. Más feliz que una perdiz. Iba con él.
Es que antes había que sacar el... ¿Cómo era? ¿El start?
¿El start? Sí, claro.
Había es que sacar
el aire, claro.
Había que sacarlo, había que meterlo.
Había que sacar el aire, ¿no? Sacar el aire. Lo que nos cuenta
¿El aire de dónde? ¿Pero por qué tenía gases el coche?
Pues
entonces?
Yo qué sé.
Era una cosa muy rara.
Cosas, claro, que no. Sí.
Muy rara.
Y el destornillador, que mucha gente lo llevaba, el destornillador para hacer palanca y que arrancase bien el coche.
¿Ah, sí?
Sí. Yo
eso
lo
he visto.
En los 600...
Bueno.
Sí, o sujetar las ventanillas. Siempre había
las ventanillas que bajaban con manivela.
Claro, siempre había que llevar un destornillador en el coche.
Sí,
siempre.
Eso sí.
Siempre,
un San
siempre.
Cristóbal. Sí. También un San Cristóbal. ¿Cómo se ha perdido el San Cristóbal de los coches?
Se ve poco.
Y el corras, papá. Hombre.
Lo debían poner de serie.
Yo creo que deberían ponerlo de nuevo, corras, papá.
Sí,
¿por
sí,
qué los padres antes no tenían que correr y ahora pueden correr lo que les dé la gana? Sus hijos son
los airbags. Por los airbags debe ser.
A lo mejor también puede ser. Bueno, tema nuevo, hay que plantear algo.
Dicho lo cual, vamos a conocer al protagonista de la historia de hoy. Es el municipio de Tobarra, en Albacete.
Hombre.
¿Vale? Ayer...
¿Están con los tambores ahí dale que te pego?
Empezaron ayer con los tambores. Los tambores estarán sonando, este soniquete que tenemos de fondo, hasta el domingo. Tienen normalmente, hasta que ya sean hasta las 12 de la noche del domingo.
Sí.
Y entonces, pues, ellos están ahí, dale que te pego. En total son 104 horas, ¿eh? 104 horas, ni una más,
las que están
ni una
ahí
menos.
Aporreando el...
104 horas.
El tambor.
¿Y sabes quién está pendiente de que se cumplan todas las horas y que no falle la tradición y que los tambores no toquen ni de más ni de menos?
El alcalde, digo yo.
Bueno,
no
aparte de la alcaldesa, ¿vale? Aparte de
su alcaldesa,
que es Manuela Garrido, ¿vale? Es un reloj de arena.
Hay un reloj de arena.
Claro, da la vuelta al reloj de arena y empieza granito a granito a caer, a caer, a caer.
Pues tiene que ser un pedazo de reloj de arena.
Sí,
104 horas.
104
madre
horas.
Mía.
Pues hay un reloj de arena.
Sí.
Bueno, pues por esta tradición.
Sí.
No sé si el reloj de arena también juega en parte lo suyo. Este pueblo va a ir al contrario, a contracorriente del resto de Europa y de España.
¿Por qué?
Porque este pueblo no va a cambiar la hora este fin de semana.
Ay, es verdad que hay cambio de hora. La noche del sábado
al
domingo hay que retrasar una hora. Es decir, vamos a dormir.
Hay que adelantar.
Adelantar, efectivamente.
A las 2 o a las 3.
Siempre estamos igual. Vamos a dormir una hora menos.
Una hora menos.
Yo creo que con eso queda reducido.
Entonces,
a las 2 de la madrugada no son las 2.
Pum,
nos comemos una hora y nos plantamos en las 3. Claro, entonces no les cuadra.
Claro, entonces se quedan sin una hora de tambor.
Hombre, pues que alarguen una hora más el lunes.
No, porque entonces ya la tradición marca que tiene que ser hasta las 12 horas del domingo.
Pues qué mala suerte han tenido. ¿Es la primera vez que les pasa?
No, es
que les coincide con el
les ha pasado
fin de
ya
semana.
En alguna otra ocasión.
Ya.
¿Vale? Y también
¿Y han hecho lo mismo?
Ya han hecho lo mismo. Entonces, por eso, su alcaldesa, Manuela Garrido, ha publicado un bando. ¿Mm? Un bando para anunciar a todos los vecinos que para mantener esta Tamborrado declarada de Bien de Interés Cultural y Patrimonio Cultural Internacional de la Humanidad por la UNESCO,
sí,
vale, que no se va a producir el cambio de hora de la madrugada del sábado al domingo. Se va a hacer el cambio de la madrugada del domingo al lunes, a pesar de que muchos se despisten para ir a trabajar.
Pero ahí va a haber un lío tremendo. Porque ellos van con una hora, bueno, como los canarios.
Ellos van a...
Que ellos van una hora menos, pues ellos también.
Ellos van a ir con su propio horario durante un día.
Con el horario canario.
Van
a durante,
sí,
un día.
Durante un día. Mm-hmm. Un día.
Ya.
Vale, ellos lo han querido hacer así para que seguir a rajatabla esas 104 horas donde se están tocando el tambor, están ahí los palillos y siempre termina con el himno de la localidad, es lo último que suena. ¿Ah? Antes de que termine ese que se quede completamente vacío, ese reloj de arena.
Bueno, pues ¿qué pedimos a los oyentes a raíz de los tambores de Calanda y esta coincidencia que ha hecho? Bueno, pues que pasen olímpicamente de lo de cambiar el horario del invierno al verano, por lo menos la noche del sábado al domingo.
Queremos que los oyentes compartan con nosotros esa vez o esas cosas que ellos hacen y que van a contracorriente, al contrario que el resto del mundo.
¿Puede ser algo puntual o puede
pues
ser
algo puntual,
que hagan siempre?
O algo que hagan siempre, ¿vale?
Bueno.
Esa vez que vosotros os sentís a contracorriente.
Muy bien.
Os sentís que vais en contra del mundo o al revés de los demás.
Perfecto, 628-091-117. Ahí sigue funcionando nuestro número, que tampoco se coge vacaciones. Y que os sirve para comunicaros con Sergio Martín Romo, medium de oyentes, a través de WhatsApp o de Telegram. Como siempre, podéis mandar mensaje escrito o nota de voz.
Mira, antes de irme por la puerta, gracias Sergio, escribe a Tilano.
Sí.
El Ford Fiesta nos cuenta que lo seguimos utilizando un tiempo en casa de Galicia. Se lo llevaron hacia Galicia hasta que ya no dio más de sí el pobre, pero salió muy bueno. La verdad, un abrazo.
Pues muchas gracias, Atilano. Gracias, Sergio, a recopilar historias. Si vienes y me cuentas de aquí un ratito.
Enseguida.
Venga.
Me paso por ahí.
A contracorriente.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Me satisface profundamente cuanto pude ofrecer: alegría, distracción, a veces humor, a veces sonrisa únicamente o emoción.
han cumplido 100 años del nacimiento del actor madrileño José Luis López Vázquez, y por ese motivo se acaba de inaugurar en Madrid una exposición que hace un recorrido por su trayectoria como actor, pero también por su lado más íntimo, con fotografías de su familia y de su infancia. También se muestran algunas de sus pasiones más desconocidas que vamos a descubrir, por lo menos en parte, con Gloria Talavera, que ya está allí con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, José Luis, antes de López Vázquez, el título de esta exposición que podemos ver en Serrería Belga es muy llamativo, tiene una explicación, y estamos hoy con su comisario. Ya nos acompaña en este recorrido Félix Cávez, porque hay muchas cosas que conocemos del actor y bastantes más que desconocemos de su persona y de su trayectoria también, por ejemplo, como dibujante, como coleccionista. Así que vamos a empezar por lo que todos ya sabemos, que, por ejemplo, ganó un Goya en el año 2005, el Goya honorífico que se le entregó. Aquí estamos viendo su discurso, y que, bueno, da muestra, ¿no?, de ese trabajo intenso. Nos estaba recordando más de 200 películas. Es una pasada. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, 260 y tantas. Este hombre tenía una capacidad de trabajo importantísima, no paraba. Esos son títulos de cine, pero es que hizo otras tantas obras de teatro, hizo televisión. Era una persona que realmente no paraba de trabajar y casi siempre acertando con todo lo que hacía.
Y de esas más de 200, bueno, me imagino que para él fueron muy especiales El Verdugo o Mi Querida Señorita.
Claro, sí, esto lo sabemos porque en casa eran los únicos carteles que él conservaba. Podía haber tenido 300 pósters en su casa, pero en cambio solo tenía estos dos, lo cual nos indica que es que realmente eran dos películas muy especiales para él.
Y aquí están estos carteles, y también, ¿no?, cómo fue toda la transformación de José Luis López Vázquez, hombre, para transformarse en mujer.
Esto además tiene una anécdota buenísima. Él leyó el guión, le encantó, porque el guión realmente era una película sorprendente que trataba un tema inédito, ¿no?, en el cine español, que era el de la identidad sexual, ¿no? Y entonces él, encantado, se involucró en el proyecto, pero el día o dos días antes de comenzar el rodaje entró en pánico, porque dijo, pero bueno, ¿quién se va a creer a López Vázquez vestido de señora con una peluca, tal, no sé qué? Y bueno, una crisis tremenda, y dijo, no hago la película, eso va a ser ridículo y va a ser vergonzoso, no quiero hacerlo. Y entonces José Luis Borau, que era el productor y co-guionista de la película, junto con Jaime de Armiñán, que fue el director, le dijeron, vístete y ven. Y se lo llevaron a Manila, a California, una de estas cafeterías tradicionales madrileñas en las que las señoras habitualmente, sobre todo en esa época, iban se juntaban a merendar, ¿no? Y entonces entraron allí con él disfrazado, caracterizado como el personaje de Adela, que es el que iba a interpretar, y no le llamó la atención a nadie. Pasó completamente desapercibido. Y incluso el camarero, la señora que va a tomar. Y entonces cuando él vio que realmente era convincente y que era creíble, que nadie pensaba que era, nadie reconocía a López Vázquez, que ya era famosísimo en aquel momento, entonces al ver que la caracterización funcionaba y que todo aquello iba bien, ya decidió hacer la película.
Ya se lanzó. Hubo muchas actrices, ¿no?, que forjaron con él una gran amistad a través de su profesión, pero hay una muy especial, Gracita Morales.
Sí, claro, con Gracita fue lo que antes se llamaba pareja artística, ¿no? Hicieron 30 y tantas películas, casi todas de enorme éxito. Una de ellas, Atraco a las Tres, que es otro de los grandes clásicos del cine español. Sí, sí, un montón de películas, todas cómicas, ahí no tuvieron ocasión de entrar en otro género, y en la mayoría con mucho éxito. También hicieron teatro juntos, con una enorme, el mismo éxito que tenían en cine lo tuvieron en teatro haciendo Los Palomos, que es una obra que escribió Alfonso Paso, de la que estuvieron, yo que sé, 2-3 temporadas haciendo dos funciones diarias sin descansar.
Las relaciones personales también se pueden ver en esta muestra, cómo fueron sus parejas, cómo fue también como padre, con fotografías que han salido, bueno, de su casa, de sus hijos.
Sí, la verdad es que López Vázquez era el más popular, era uno de los actores a lo largo de la década de los 60, 70 y 80, de los más populares, pero en cambio la vida privada suya siempre permaneció en un segundo plano, porque él no quiso. Y eran otros tiempos, o sea, era una época en la que realmente un actor, una persona popular, un cantante podía mantenerse al margen de lo que era la prensa del corazón y de que se supiera su perspectiva personal, ¿no? Ahora parece imposible, parece que ahora es imposible separar un aspecto de otro, pero bueno, él lo tuvo bastante tiempo, salvo quizá al final completamente oculto. Y entonces estas fotografías, son su familia quien nos las ha proporcionado, y nos permiten verle con las diferentes mujeres con las que compartió su vida a lo largo de todos esos años. años, con sus hijos cuando eran jóvenes y de su propia infancia, pues en, precisamente cerca de esa herrería belga de donde estamos, porque él nació en el Paseo de las Delicias y digamos que su radio de acción pues era Atocha, El Retiro, el Cine Doré, la actual Filmoteca, que es donde él iba a ver las películas de Groucho Marx, que tanto admiraba.
Feliz, ¿y se puede decir que José Luis López Vázquez fue casi un hombre del Renacimiento? Te lo digo, porque quizás alguien se esté preguntando, ¿y cómo se formó como actor? Pues fue autodidacta, pero no solo en eso, hay muchas facetas de su vida que vamos a ir descubriendo.
Sí, totalmente. O sea, hay que recordar que López Vázquez nace y enseguida es la guerra, y no tiene, es hijo de una madre soltera, en el sentido de que el padre abandonó a la familia cuando él era un bebé. Y entonces se educó con su madre y su abuela, en unas condiciones de penuria y unas condiciones de carestía que le impidieron estudiar nada. Con lo cual, a partir de ese momento, pues es un hombre que se va haciendo a sí mismo, trabajando en lo que puede, y de pronto, bueno, pues mostrando una faceta que realmente sorprendente, que era una capacidad enorme para dibujar. Y eso es lo que le permitió empezar a tener, digamos, una actividad profesional, el dibujo. El dibujo le llevó a trabajar como diseñador gráfico para el Ministerio de Propaganda y para una compañía de teatro oficial que se llamaba el Teatro Español Universitario. Ahí empezó a dibujar por esa habilidad que tenía. El director artístico de la compañía y escenógrafo, José Caballero, que es un pintor reconocidísimo en la historia del arte español, vio su talento para el dibujo y decidió que trabajara en esos aspectos.
Estamos viendo incluso algunos de los carteles que diseñó para la Feria del Libro. Sus dibujos son impresionantes en las diferentes facetas, ¿no? Como publicista, como diseñador gráfico, decíamos, pero en 1962 dijo, aquí lo dejo porque yo lo que quiero ser es actor, ¿no? Y me voy a dedicar en cuerpo y alma a ello.
Sí, efectivamente. O sea, él hacía la escenografía y el vestuario de un montón de obras, pero ese era su papel. Y lo que sucedió es que él siempre quería ser actor. Empezó a hacer pequeños papeles, sustituyendo a actores que se ponían enfermos, como lo hacía con bastante solvencia, cada vez los directores iban confiando más en él, y eso hizo que poco a poco empezara a tener una actividad continuada como actor, sobre todo de teatro. Luego también dio el salto al cine, de la misma manera, suplió en una película en la que él participaba como escenógrafo, suplió a un figurante que lo estaba haciendo muy mal, el director estaba desesperado, y dijo José Luis López Vázquez, déjame que lo hago yo, y efectivamente funcionó muy bien, y a partir de ahí ya trabajó con asiduidad. ¿Qué pasó? Que a finales de los 50 hizo su primera película como protagonista, que es El Pisito, con guión de Rafael Azcona, dirigida por Marco Ferreri. Fue un éxito para él, y a partir de ese momento en el que él vio que ya se consolidaba como actor, dejó por completo toda la actividad plástica.
Y la última parte de esta exposición la habéis querido dedicar a su colección particular, que es algo también, yo creo, súper desconocido. Él ya no se dedicaba a pintar, pero adoraba el arte.
Sí, eso de siempre. Siempre estuvo conviviendo, digamos, con el hecho artístico, y como él se forjó en los años 30, pues él vivió, digamos, de primera mano el surrealismo de la pintura española, las vanguardias del siglo XX, Salvador Dalí, etcétera, etcétera. Todo eso él, digamos, que lo vio como un contemporáneo, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, él deja de pintar, deja de plasmar en sus dibujos precisamente esa influencia del surrealismo que se aprecia muy bien en alguna de sus escenografías, y lo que hace es pues rodearse de arte de la gente que admira. El éxito profesional le permitió adquirir pues pinturas que son parte de ellas las que se pueden ver en Serrería Belga, pues que van desde Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Maruja Mayo, una selección impresionante de las cosas que adornaban las paredes de su casa.
Y de Federico García Lorca, que tenemos en esta vitrina.
Claro, esto es obviamente una vinculación directa entre su pasión por el teatro y el mundo del arte, ¿no? Entre las piezas que él coleccionó hay originales de Federico García Lorca, también de Benjamín Palencia, que era miembro de La Barraca con Lorca, y José Caballero, que era su escenógrafo, era el director artístico. Todos ellos eran miembros de La Barraca, y salvo Lorca, que fue asesinado, pasaron a esta nueva compañía que se creó después de la guerra del Teatro Español Universitario. Entonces yo creo que el interés obvio de López Vázquez por todo ese mundo se plasmó en el hecho de que formó parte de las cosas que adquirió para su colección, pues son dibujos de todos ellos.
Félix Cabez, que si alguien se pregunta si nos vamos a encontrar con una cabina también la hay al inicio de esta muestra.
Sí, eso es para dar la bienvenida a la gente, porque si todo el mundo viene buscando la cabina, que sea lo primero que vea. Además, les invitamos a que se metan dentro y a salir ya no les damos garantía de que puedan hacerlo.
Pero salió José Luis López Vázquez de esa cabina, y además hay muchas campañas publicitarias que se inspiraron en ello y que también aquí se recuerdan algunos de esos anuncios. Bueno, esto es lo que podemos ver en Serrería Belga hasta el mes de junio. Muy interesante todo lo que nos ha contado su comisario Félix Cávez. José Luis, antes de López Vázquez.
Bueno, antes, durante y mientras estuvo siendo un personaje, como decimos, muy querido dentro del panorama artístico español. Hay que ir a ver la exposición.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La próxima Navidad, por primera vez, las luces en Madrid serán cosa de niños. Queremos que su creatividad e ilusión iluminen la ciudad. Por eso el Ayuntamiento de Madrid lanza un concurso escolar de dibujo para alumnos de primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores propuestas infantiles en luces de Navidad. Más información en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la onda no para por Semana Santa. Al contrario, tenemos 6 horas apasionantes de fútbol. En primera división arrancamos con el Getafe-Sevilla y justo después el Atlético de Madrid-Valencia. En segunda, Leganés-Cartagena. Y tenemos doblete en primera federación, Fuenlabrada-Sabadell y Sestao-River-Rayo Majadahonda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La contracorriente ya poste por nada. Jugar a cruzar el puente en solo una jugada. Y vine a descubrir que en el amor se puede hacer un sueño realidad. Soñé tocar el cielo sin tener las alas. Y pude alzar el vuelo tras subiendo grada.
¿Quién es este que canta?
Bustamante,
¿no?
Ah,
es Bustamante.
Sí.
Ya mucho que no sabe nada de él, ¿no? ¿Qué ha pasado con Bustamante?
Yo creo que está concursando por los programas de capacidades de las televisiones.
¿Ah, sí?
Creo. Sí. No sé, si alguien lo sabe, que nos lo cuente. No sé si está haciendo pasteles, o está haciendo desafíos, o algo de esto, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. No, ¿sabes? Que luego ahí hay una gran cantera de programas,
sí,
para que cada uno demuestre sus habilidades.
Sí, siempre hay raras.
Sí, yo qué sé, a veces haciendo pasteles, otras veces intentando ser un traidor, otras veces bailando, cantando,
ya,
imitando,
ya.
Pues no sé.
Pero discos pocos.
Últimamente no le sigo mucho yo a Bustamante.
Estamos un poquito perdidos.
Mira,
bueno,
mira,
si alguien...
Pilar, ¿qué? Los soletes.
¿Qué le
Hola,
pasa?
Hola, Bustamante va a ir a Tu cara me suena 11.
¿Qué es eso?
Tu cara me suena, un programa en el que un famoso, por cantar, humorista, actor, ¿vale? Se transforma en otro cantante, en un cantante favorito, y le intenta imitar. Lluvia de estrellas, ¿te acuerdas Lluvia de estrellas?
Sí.
Vale, ¿te acuerdas?
Sí, pues entonces lo mismo, yo ahí tenía televisión.
Pues,
sí.
Pues igual, es el Lluvia de estrellas, pero con celebrities.
Ah, vale, vale, vale.
Y esto que suena es lo último publicado de David Bustamante.
¿De cuándo es?
Ya no puedo comprender tu amor.
Es lo último, lo último.
Ah, ya, pero el último puede ser hace 20 años.
De ahora, de ahora, de ahora.
De ahora mismo.
El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa.
El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa. Queda mejor en la playa.
Es verdad, sí, sí.
El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la playa.
En la playa.
No, es
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Que vayas. No empezamos bien esta última canción con la rima, pero bueno. Ya, 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 bueno, pero pues, es que la rima consonante con playa y sí, no sí, sí, asonante sí. Con casa. Va, va. Me voy a la playa.
Me voy a poner, venga. Me voy a poner un poco, antes de empezar los mensajes, sí. Un poco Bustamante, en plan tierno.
¿Por qué? ¿Te vas a poner a llorar o
pues
algo?
Casi, casi. ¿Qué? Porque es que me emocionan los mensajes de los oyentes.
Ah, sí.
Sí, mira, se me hace un nudo en la garganta. No es que esté tragando pasioncitos, no es que me esté emocionado.
Que también.
Que también. Mira qué bonito el mensaje que nos ha dejado Loreto.
Sí.
Vale, a las 11:32.
Sí.
Y que leo ahora. ¡Qué alegría! Pensé que os habíais ido de vacaciones. Gracias por haberos quedado. Y nos manda 5 besos.
Suena maravillosamente, ¿nos parece?
Oye, pues muchísimas gracias. Pero que tampoco se acostumbre el personal, ¿eh? Que no nos vamos a quedar todos siempre en vacaciones aquí, ¿no?
No, pero bueno.
No, pero
gracias,
es verdad que
¿eh?
Emociona. Claro que
emociona,
que sí.
¿No? Porque tú imagínate, sí, sí. Loreto hoy se había levantado, sí. Pensaba que no estábamos.
O sea,
y le hemos alegrado el día a una
claro,
persona.
Loreto, es que minutos musicales durante 3 horas no se pueden poner. Claro. Este programa siempre está en antena. Llueva, haga calor, frío, verano, invierno. Siempre está.
Mira, ¿lo ves? Bustamante.
Sí.
Me informa también otra oyente, ¿vale? Gema, ¿vale? Mm. Que ha estado en Bailando con las Estrellas. Que ha estado en MasterChef Celebrity 6.
Pero va... este hombre no canta, no graba, solo se dedica a ir por ahí.
Sí, va a, va a tu cara, me suena 11, como nos decía Pilar. Y dice que además este lunes ha sido su cumpleaños.
Nos pero bueno,
lunes, el lunes 25.
Pues nada, muchísimas felicidades. ¿Y para qué va
lunes 25,
mi cara?
Va a ser, no, ya ha sido.
Pero si todo el mundo. Esto en que consiste en adivinar quién canta, ¿no? ¿Algo?
No, no lo adivinan. En ver quién lo hace.
Ah,
quién se. Quién clava el personaje.
Ya. Ah, bueno. Vale. ¿Y Bustamante tendrá que hacer de otro cantante?
Sí, de otro
porque,
cantante.
Claro, si le toca hacer de él.
Sí, no, claro, tendrá que hacer de otro, claro.
Ya, ya, ya. A ver si le toca hacer de Bisbal.
A ver, venga, estaría muy bien, sí.
A ver, tiene una vocecilla, ¿no?
Sí, o de Cheno, o de Rosa.
¿Cómo va a hacer de Rosa? ¿Los hombres hacen de mujeres
sí,
y no
sí,
mujeres
lo que te
hombres?
Toque, lo que te toque.
¿También?
Sí, también, sí, sí, lo que te toque.
Qué cosas más raras. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, que son... oyentes que han ido o que
a
van a contracorriente.
Bueno, tenemos
vale.
a Rafa, el ganador del sonido de Cañicos.
Ah, qué bien.
Dice que a contracorriente los que estamos trabajando, como nosotros, cuando todos descansan. Él está en activo hoy, está trabajando en un vivero de jardinero, ¿vale?
¡Ay, qué bonito!
¿Vale?
Entonces, toda la vida he querido tener un vivero. Me encantaría tener un vivero.
Ah, mira.
¿Verdad?
Pues sí, pues no, si a ti te gusta yo no te voy a decir que no.
Bueno, cualquier día me lo monto.
Y tú lo vas a trabajar los festivos también del vivero.
Bueno, yo a lo mejor el festivo no voy, pero estar por allí, paseando, que te dé el solecito.
Claro.
Naturaleza.
Sí,
no, las florecitas, las plantitas, me encanta. Qué suerte, qué envidia me da.
Armando nos da los buenos días, él a contracorriente, cuando decidió tener hijos más tarde que el resto de sus hermanos, primos y amigos.
Bueno, con dice, cuánto... Hombre, tampoco...
No nos pone la edad, pero dice
sería
que cuando
como
los...
Abraham, que tú no... el primer
sí,
comentario,
yo creo que ya...
digo yo, ¿no?
Nos no dice sé. Que cuando los suyos, los del resto de gente, su círculo cercano, estaban ya criados, dicen mis gemelos en la escuela infantil.
Ah, muy bien.
Cuando ellos tenían sus hijos pequeños, yo no tenía hijos.
Ya.
Me he sentido en ese aspecto a contracorriente. Feliz Semana Santa.
Muy bien, muchísimas gracias.
A Javier nos cuenta que él le gusta cuando llueve, que le encanta el mal tiempo. Está siendo una Semana Santa genial. Pone pues la cara sonriente y un montón de aplausos.
Sí que vas contracorriente, sí.
Me encanta conducir además con lluvia. Cuanto más llueve, más me relajo conduciendo.
Pues mira, a mí, por ejemplo, las tormentas me gustan mucho.
La tormenta.
Sí, los cuando hay truenos y hay rayos y estás en casita así calentito.
Sí, también.
Eso me gusta.
Sí, sí.
Sí.
Nuestra Pilar Dos Soletes, aparte de contarnos lo de Tu cara me suena a 11,
sí,
nos cuenta que a contracorriente...
Está puestísima.
Sí, sí, a contracorriente, ella su pasión por los helados. Porque dice que en pleno invierno, ella tiene que comer helados en pleno invierno.
Igual.
Dice, si paso por una heladería, me compro uno. Y claro, la gente... Dice, te mira con sorpresa. Dice, para nosotros en España los helados son para el verano.
Cierto, Pilar. A mí me pasa lo mismo. A mí de vez en cuando me entra el capricho de un helado, paso por un sitio, me compro uno y voy con mi abrigo, mi bufanda, mis botas, mis guantes, chupando helado. Y es verdad que la gente...
¿Te lo comes con guante el helado?
No, hombre.
¿Te quitas el guante?
Me quito el guante de la mano del helado.
No, sabes que yo si es con palo, con guante me lo tomo.
Ya.
No
bueno,
tocarlo.
Claro, tú para pero no tocar eso, el palo de madera,
sí.
Pero yo no tomo polos, yo tomo helados.
Helado
que no es
artesano.
Mismo. Hombre
claro. Gonzalo, mira, nos manda varios aplausos, también nos manda un corazón grande, dice, me como lo de dentro del bocadillo y luego el pan.
¿Ah, sí?
Él dice que esto es a contracorriente, que le sorprende a mucha gente.
Pues sí, ¿y qué hace? ¿Pone lo de dentro del bocadillo y lo pone por fuera?
Yo
se lo zampa.
Yo creo que él...
¿Cualquier
que,
cosa?
Yo creo, es que claro, es que hay cosas
claro,
que tienes que comer con el pan en bocadillo. No puedes abrir el bocadillo.
Bueno, ¿por qué no? Si cualquier cosa, pero hombre, hay cosas que...
Un bocata de ensaladilla rusa.
Por ejemplo.
Bueno, pues, te puedes joder la ensaladilla así.
Oye, un tenedorcito. A lo mejor
sí, debe ser en plan como
claro.
Tapitas. Ya. En lugar del...
Que no le gusta el bocadillo, vamos.
Pero
porque
se come
el bocadillo
pan.
Es con la...
No,
pero bien, le gusta lo que sea y el pan también le gusta, pero sí. No le gustan los bocadillos.
Ajá. Pues nada,
A contracorriente.
A contracorriente, sí.
Sí, desde luego.
¡Ana! Nos manda una cara sonriente, los tres corazones. También nos da las gracias por estar en directo el jueves y el viernes santo.
Claro, muy bien.
Dice, me encantan los spoilers. Me gusta saber...
Le gusta, saber cómo acaba.
Sí, dice, me gusta saber el final de una película antes de verla. Las series, pone, por supuesto. Dice, todo empezó con los libros, que en ese caso me leo el final. No me gusta el factor sorpresa en cosas que me implican dedicar tanto tiempo que no lo tengo.
Pero bueno, o sea, que ella como no tiene mucho tiempo para ver una película o para leer, directamente se va al final y dice, ya está. Todo lo demás... Es paja para llegar a esto.
Yo imagino que si le gusta el final, Ana, no te lees ya el libro. Ella quiere saber...
¿O no?
Yo creo que sí. Yo he entendido que ella tiene que saber el final de algo para vérselo o leérselo. Que tú le cuentes. Pues imagínate, pues eso, ¿no? En los otros están todos
pero
vivos,
curioso.
Muertos.
Pero ¿por qué hace? A ella le gustarán los spoilers, pero a lo mejor a otros oyentes no.
Pero bueno, el de los otros es un spoiler ya superado.
Bueno. No te creas, hay gente para todo. Hay gente que a lo mejor todavía no se ha enterado de que los otros están todos muertos. Y se lo acabas de decir, hombre.
Bueno, claro. Bueno,
Amenábar debe estar retorciéndose en este momento en su yate. Digo, no sé, está de vacaciones.
No, está rodando, ¿eh?
¿Está rodando?
Sí, no me acuerdo ahora mismo.
Pues a lo mejor ha tirado la cámara abajo y dirá, ¿para qué voy a rodar yo si luego viene este y me cuenta los finales de las películas y me los chafa?
No sé si está rodando o está buscando extras para su próxima película.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Si alguien ha participado en el proceso de selección de extras para Amenábar, que nos lo cuente. Nos mande un WhatsApp, ¿vale?
Vale.
Y lo contamos, sí, pero no sé si está rodando o está la fase esta que os dice de casting o de preproducción, de estas cosas de la película, y creo que no cuenta con Bustamante para la película.
¿Por qué va a contar con Bustamante?
Yo qué sé, digo...
Bastante tiene Bustamante de ir de concurso en concurso, este sí que va rodando de un lado para otro.
¡Carmen! A ella lo que le encanta es tomar polvorones y mantecados en verano. Dice que es una tradición que ella mantiene desde pequeña, que lo hacía con su abuela tomándolos después de la cena a la fresca con las sillas a la puerta de la casa.
Y un vasito de sangría para pasar, digo yo, ¿no?
Bueno,
Sí, porque un polvorón infinito no le daría nada. Calor, hombre, algo, un botijillo.
Con el botijo. Ah, con el botijo, puede ser, sí.
Sé, algo, ¿no?
Sí, sí, un polvorón. Claro.
Es que calor y polvorón.
Y polvorón. Bueno, pero yo la verdad que no.
Se me hace gusto arriba.
No lo sé, yo no tengo. Yo en verano no tomo polvorones ni mantecados. Pero bueno, o sea.
Elemental, querido Watson.
Yo tomo torrijas.
¿Las torrijas todo el año?
Sí.
Ah, mira qué
como
rica.
El roscón de Reyes.
A mí el roscón lo intento todo el año, pero luego se me olvida pedirlo, ¿eh?
Ya. Bueno.
Buenos días, Sergio y Eli. Nuestra Alba nos manda un montón de besos y, al contrario que los demás, en verano siempre duerme tapada hasta arriba con la sábana, aunque esté sudando. Ella tiene que estar tapada.
¿Y en invierno también? En bueno, invierno me imagino también. Que también, ¿no?
En invierno también con edredón, claro.
Uf, pues en verano, hombre, es verdad que vive en el Espinar. Sí. Y ahí fresquito hace.
Se nota un...
Pero así todo.
Unos gradillos se nota. Maribel, ella lee el periódico al revés. Empieza siempre por el final, acaba por la portada, las revistas del corazón también, y las que no son del corazón, ¿no? Y luego dice también que los libritos de publicidad de los supermercados.
Que los también
folletos,
por atrás.
Los folletos.
Todo por atrás.
Ella empieza al revés todo. Bueno. Pero no sé si las revistas de ciencia por delante.
¿Pero por qué?
Porque me pone revistas del corazón.
Bueno, porque serán las que lee.
Ah, no, yo creía que a lo mejor con las demás tenía otra costumbre.
La misma fijo.
Dice, Diana nos da los buenos días. Dice, yo creo que soy la única persona... ¡Ay, amiga! Cuidadito con esto, que aquí tú no sabes los oyentes que tenemos.
¿Que es la única persona que qué?
Que está deseando que me toque estar en una mesa electoral.
Sí.
Dice que ha vivido la experiencia solamente una vez y nos pone una carita así
apenada. ¿Y no ha sido
apenada.
Suficiente?
No, nos pone cara apenada.
Es raro.
No te ha servido de...
Me gustaría estar en todas y nos pone ahí una piñata.
Pero por Dios.
De fiesta. Dice, es una pena que no te puedas ofrecer voluntaria o ir en lugar de otro familiar que le haya tocado y no quiera ir.
Pues no entiendo por qué no se puede hacer. Yo estoy con ella. No, es que hay gente que quiere estar en una mesa electoral. Y hay gente que no quiere estar en una mesa electoral. ¿Por qué obligan al que no quiere y al que quiere no le deja? Pues no me parece bien.
No, y sobre yo creo que sobre todo lo de voluntario no sé, porque no sé lo que dice, no sé qué cambios habría que hacer y qué mayorías habría que contar para las votaciones.
Dejan, claro.
Pero lo de lugar de otro familiar, oye, le ha tocado a mi hermano, voy yo.
No puedes.
Ya sé que no se puede.
No puedes, pero me parece muy mal. Yo estoy con esta oyente, claro que sí.
Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp nuestra Pilar colaboradora.
Venga. Hola, amigos. Cuando me siento más distinta a todos, contracorriente es cuando vamos a comer. Todo el mundo le encantan las hamburguesas y yo las tengo bastante asquito. Igual me pasa con las ostras. O sea que ahí me noto yo contracorriente.
¿Qué le gusta más las ostras que las hamburguesas?
Sí.
Ya. Pilar, no eres la única. Yo creo que no eres la única. Pero también depende de la calidad de la hamburguesa. Hay hamburguesas que son estrella Michelin. Que tampoco te creas, porque a mí me dice mucho esto de la estrella Michelin. Yo no sé por qué unos fabricantes de neumáticos tienen que decidir lo que está bien de comida.
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Es una cosa un poco...
No,
pero esto va para otro tema.
Da hambre.
Déjalo. ¿No? Pero qué tontería, Marco.
¿No? ¿A ti no te da hambre cuando conduces?
No, a mí no. Pero es verdad que hay gente que en cuanto se sube al coche tiene que empezar a zampar, como si
mira,
no hubiese un mañana.
Un día lo tenemos
no
que
lo
preguntar.
No lo he entendido nunca.
¿No?
Ya.
¿Qué te entra ganas de hacer en cuanto te coges el volante?
Ya, pero lo de la estrella Michelin a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que sea, tendría que ser la asociación gastronómica,
verdad,
y dar la estrella gastro.
Sí. Claro.
Estrella Michelin, un señor que fabrica neumáticos.
O dar gallinas blancas. Tengo tres gallinas blancas o cuatro
gallinas
blancas.
¿Qué sabe esta gente? Pero bueno, oye... Por lo visto, ¿sabes? Ya ves.
Mira, hablando de comida, Marta dice que ella se siente al contrario al resto del mundo. Dice, no, al resto del mundo, no.
¿Ah?
Al contrario que mi familia, sí.
¿Por qué?
Porque ella es vegana y su familia de carniceros de Ávila.
¿Pero qué me estás diciendo, hombre? Eso es el garbanzo negro de la familia. Digo lo del garbanzo, además, sabiendo que es vegana. Ella llevará esto con mucho orgullo. Familia de carnicero y tener un hijo vegano.
Ah, no. Bueno, pues...
Esto no puede ser.
Mientras que... No, eso no pasa nada. Mientras que no tengas que hacer cargo del negocio.
O, hombre, puedes
cortar
carne,
también,
pero
puedes
no comértela.
O puedes ser la gestora. ¿sabes? Hacer un poquito los papeles, los recibos, la distribución, ¿sabes? De las rutas de los camiones que van a repartir.
No te admiten en la Asociación de Veganos Españoles. Bueno. Si vienes de familia de carniceros, no.
Y ya que terminamos...
Venga.
Lidia.
Sí.
Hace algo que ella dice que cree que es contrario a todo el mundo.
¿Qué?
Que ella hace todo lo contrario al aplaudir. Porque pone la mano izquierda sobre la derecha para aplaudir.
La mano izquierda sobre la derecha. Ah, pero será zurda a lo mejor.
Claro, yo creo que a lo mejor dice...
No sé. Mira, nunca lo había pensado. ¿Con qué mano pongo una mano?
¿Con qué tontería le damos a la
melona? Practicamos y mañana volvemos.
Aplaudan,
con lo que se ha quedado fuera. Gracias, Sergio. Adiós. Llegan las noticias.